Les habla Roberto Bermúdez. Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, es llevada a la lista de represores violentos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba por su diatriba contra la marcha independiente de la comunidad LGBTI de La Habana. Amado Gil tiene los argumentos ofrecidos por el presidente de la referida Fundación, Juan Antonio Blanco.
Represor violento no es solo el que golpea a un miembro de la sociedad civil cubana que no está de acuerdo con el gobierno, lo es también el que justifica la violencia, la promueve y agrede verbalmente, dijo Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que acaba de incluir a Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual e hija de Raúl Castro, en su lista de represores violentos.
Con eso estamos estableciendo una clara definición de que un represor violento no es solamente aquel que le pone la mano encima a un ser humano y lo golpea, lo tortura, etcétera, sino también aquel que justifica todos esos hechos y además exhorta a que se produzca esa violencia denigrando la humanidad de las personas que son víctimas de esa represión.
Mariela Castro, quien es además diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular del gobierno cubano, fue incluida en la lista de represores violentos después de justificar la represión de la policía contra una marcha de la comunidad gay cubana que se organizó de manera independiente, fuera de su control.
Para que en Cuba se tenga claro de que si alguien piensa que hablando en contra de los opositores yo no me mancho las manos de sangre, o si exhortando a que le apliquen la ley Mordaza no me estoy manchando las manos de sangre, cuando la ley Mordaza puede implicar paredón de fusilamiento, están muy equivocados. La sangre les cae arriba de todas maneras por su responsabilidad con lo que le suceda a las víctimas que están siendo denigradas en esa propaganda.
Bajo este argumento, el sitio represorescubanos.com incluyó en las últimas horas en la lista de represores a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, quien en su cuenta de Twitter amenazó con aplicar a los opositores la temida Ley 88. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La organización Amnistía Internacional pide una investigación al gobierno en disputa de Venezuela por delitos de lesa humanidad. Informa Gioconda Tapia.
La organización Amnistía Internacional dice que cree que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cometió crímenes de lesa humanidad y quiere que la Corte Penal Internacional le investigue. El Grupo de Derechos Humanos dice en un nuevo informe que se ha identificado un alto nivel de coordinación entre las fuerzas de seguridad de Venezuela para neutralizar o eliminar a cualquiera que incluso se sospeche que se oponga al presidente Nicolás Maduro, especialmente en áreas empobrecidas del país. La representante de Amnistía Internacional para América Latina, Erika Guevara Rosas, dijo:
Nicolás Maduro ha utilizado las instituciones del Estado, tanto las fuerzas de seguridad como los propios sistema judicial, para acallar sistemáticamente a estas voces, castigarles a través de detenciones arbitrarias y en muchos casos a través de la violencia letal, la violencia radical que ha llevado a múltiples ejecuciones extrajudiciales y muertes en contexto de protesta precisamente por el uso indebido, excesivo de la fuerza letal intencional.
Amnistía instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer un panel de investigación en su próxima sesión en junio y quiere que la Corte Penal Internacional de La Haya considere la posibilidad de tomar medidas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió hoy una advertencia de viaje a Irak para sus ciudadanos en la que señala que no deben visitar ese país debido al terrorismo, el secuestro y el conflicto armado. Indica que los ciudadanos estadounidenses y compañías occidentales en Irak podrían ser víctimas de milicias sectarias y que los ataques con explosivos improvisados ocurren en muchas áreas del país, incluyendo Bagdad. Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bueno, estimados radioyentes, muy buenas tardes. Estamos con Rafael Peñalver y se nos quedó no en el tintero, porque no estamos escribiendo, sino en el micrófono, Un tema muy interesante, y por eso le hemos venido diciendo quédate y quédate y quédate y vuelve mañana y vuelve mañana. Le prometemos, doctor, que no lo volveremos a hacer.
Tomás, es un gusto. Tú sabes que primero que nada te respeto y te quiero, y segundo, son temas que tenemos esa memoria histórica, que es un gusto compartirlos con nuestra audiencia, y más en un tema tan especial como el San Carlos, al que le he dedicado mi vida. Yo llevo 35 años en esta causa.
Del San Carlos queremos escribir en esta entrega de Ventana a Miami, el San Carlos. Yo no sé si ustedes en Cuba saben exactamente lo que es el San Carlos, pero el San Carlos es un edificio que es muy importante para la historia de Cuba. El doctor Rafael Peñalver vino de niño aquí, vino con su padre, cuyo nombre está inscrito en una clínica muy importante en la pequeña Habana, que atiende a todas las personas desamparadas y sin seguro de salud, etcétera, a las personas que no tienen dinero, y le da todo tipo de atención médica. Pero el doctor Rafael Peñalver, pues, se ha dedicado muchos años de su vida a lograr que el exilio cubano, o que la Cuba de siempre sea quien tenga el San Carlos en sus manos. Doctor Peñalver, ¿cómo es posible que un cubanito que vive en Miami, estudió en Miami, se graduó en Miami, andaba haciendo muchas cosas, termine ocupándose de un edificio que está en una ciudad que está a 4 o 5 horas de aquí, de Miami, en la ciudad de Cayo Hueso, y que se llama San Carlos? ¿Qué cosa es el San Carlos?
Vamos a primero hablar un poquito de la historia, porque es interesantísimo, y cómo caigo yo en esto, y cómo la historia del San Carlos, tienes que ir hacia la guerra de independencia, la guerra de los 10 años de Cuba, de 1868, cuando empieza a llegar a Cayo Hueso el exilio cubano de aquella época. Personas que querían luchar por la independencia de Cuba establecen allí la industria del tabaco, y la razón de la industria del tabaco es que para mantenerse ellos en sus actividades tenían que vivir de algo. Entonces traen la hoja del tabaco cubano de Cuba, entra como un producto doméstico, enrollan el tabaco en las fábricas de tabaco de Cayo Hueso y venden el tabaco terminado en Estados Unidos como un producto doméstico, evitando así los gastos de aduana, etc. Aquel exilio quería que sus hijos mantuvieran su idioma, sus tradiciones, y enfocarse en cómo obtener la libertad de Cuba. Ellos estaban convencidos que para que un pueblo fuera libre tenía que ser culto, que la educación era la base de la democracia. Y seguían la enseñanza del padre Félix Varela, que había enseñado en el seminario San Carlos de Cuba. Por eso es que el nombre San Carlos, los cubanos de Cayo Hueso querían que el San Carlos de Cayo Hueso imitara la excelencia académica del seminario San Carlos de Cuba, donde se había sembrado la semilla por la independencia de Cuba por el padre Félix Varela. Y así se establece el Instituto Patriótico y Docente San Carlos. Ese es su nombre oficial. Y abre sus puertas en el año 1871. Y tiene la característica de que se dan en sus aulas las clases en español por la mañana. Los muchachos van a sus casas para almorzar y regresan al San Carlos por la tarde y reciben la misma materia que se les dio por la mañana en español, se les enseña por la tarde en inglés. Pero una característica aún más importante: fue el primer colegio bilingüe e integrado de la Florida. Desde que el San Carlos abrió sus puertas, los niños blancos y negros se sentaban juntos en las aulas del San Carlos. Y si eso fue 100 años antes de Martin
Luther King. Pero eso no existía aquí en los Estados Unidos.
Exactamente, por eso fue algo de verdad muy, muy, que da daba a conocer el sentimiento de aquellos cubanos que fundaron el San Carlos, el humanismo de esas personas, su visión.
Los cubanos inventaron la integración racial.
Bueno, 100 años antes de Martin Luther King, estábamos sentando en el San Carlos, los niños blancos y negros recibiendo su educación en español y en inglés. Así que eso es una cosa que nos honra a todos. Por ahí pasaron las grandes figuras de la guerra independentista, desde Antonio Maceo, y el momento primordial, desde luego, fue la llegada de José Martí en el año 1892. Acuérdate que la Guerra de los 10 Años había terminado en una forma indigna, con el pacto de Sajón, etc. Y entonces el cubano de Cayo Hueso no aceptaba aquello. Ellos querían seguir peleando. Y se estableció una entidad, la Asociación Cubana, que abogaba por la continuación de la guerra. De pronto surge un joven cubano en Nueva York que empieza a escribir. Es otra generación a la guerra, una generación siguiente a los de la Guerra de los 10 Años, y Martí pensaba que el liderazgo tenía que surgir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, que el liderazgo no se podía imponer. Martí empieza a escribir, empieza a hablar de sus ideas sobre Cuba, y entonces recibe una invitación de los tabaqueros de Tampa, de Ybor City, para que le fuera a hablar a los tabaqueros de Tampa. Y el periodista, el periódico de Cayo Hueso, manda a uno de sus escritores para que cubriera el discurso de Martí en Tampa. Y va a un taquígrafo y coge palabra por palabra de lo que les dice Martí a los tabaqueros de Tampa, entre ellos el discurso de los Pinos Nuevos. Ese transcripto llega a Cayo Hueso y los lectores, que eran las personas que leían en las fábricas de tabaco para que fuera pasando el tiempo, les leían a los tabaqueros que estaban enrollando el tabaco, les leían en los periódicos del día, novelas, etc. Y cuando llega el transcripto de las palabras de Martí, son los tabaqueros de Cayo Hueso los que van a los líderes de la Convención Cubana, que era la asociación que dirigía la guerra en contra de España, y le exigen a aquellas personas que invitaran a Cayo Hueso a José Martí. Así que Martí va invitado por la clase obrera a Cayo Hueso. Llega a Cayo Hueso, se suponía que fuera a hablar directamente al San Carlos el día de 24 por la noche, el 24 de diciembre de 1891, pero cuando llega a Cayo Hueso a bordo del barco Olivetti, procedente de Tampa, Martí está enfermo, está agotado. Y el médico le dice: usted no puede dar un discurso esta noche, tiene que reposo absoluto por unos días. Y Martí se va a una casa ahí en la calle Duval, donde él se permanece por una semana entre Navidad y Año Nuevo. Y utiliza esos días de recuperación física para reunirse con los distintos grupos de Cayo Hueso y va uniendo, va limando asperezas y va forjando, junto con las ideas de cada grupo y las ideas de los cubanos de Tampa y las ideas de los cubanos de Nueva York y de Filadelfia, etc., llega por fin el día 3 de enero al Instituto San Carlos. Y es tanta las personas que están esperando oír a Martí en el San Carlos que no cabe en el teatro. Y Martí les habla desde el balcón del San Carlos. Y es allí donde Martí anuncia la formación del Partido Revolucionario Cubano. Y Martí quiso tanto al San Carlos que le llamó la Casa Cuba, el hogar espiritual de todos los cubanos. Y así fue que Martí Luz lanza desde el San Carlos la última etapa de su lucha independentista. Después de que Cuba es república, Martí muere, como sabemos, sin ver ese sueño, pero Martí se le honra en el San Carlos. La República de Cuba, pues, establece en el San Carlos su primer consulado, y después llega el ciclón de 1919 y destruye el edificio donde Martí había hablado. Entonces es la República de Cuba la que manda $80,000 para la construcción del edificio actual, que el arquitecto Centurión, arquitecto Francisco Centurión, es quien dirige la construcción del edificio actual, un edificio bello, un edificio que tiene la primera parte un museo de dos pisos y atrás un teatro donde caben más de 400 personas con una acústica ejemplar. Entonces, ese edificio continúa con su misión docente, se siguen dando clases de español, los niños de Cayo Hueso van allí para sus estudios, hasta que llega el gobierno de Castro, se rompen las relaciones, Cuba, que funcionaba como fideicomisario del San Carlos, deja de cumplir esa misión y el edificio cae en una época de abandono. Se va deteriorando físicamente el edificio hasta que llega el año 1970 y el estado de la Florida, el condado de Monroe, declara al San Carlos como un edificio unsafe structure y hay que cerrarlo porque se estaba cayendo. El edificio permanece cerrado por más de 20 años. No solamente cerrado, sino que era la época de los hippies en Cayo Hueso y empiezan a entrar las personas, los homeless, a vivir en el San Carlos. En el año 1981, parte de su fachada se derrumba y le cae arriba unos turistas que pasaban por el frente. Le ponen una demanda judicial al estado de la Florida y a la ciudad por permitir un edificio tan abandonado y en tan mal estado en el medio de una ciudad. Y la ciudad de Cayo Hueso y el estado de la Florida empiezan a buscar cómo solucionar el tema del San Carlos. Hubieron muchos que querían derrumbarlo. Y otro grupo, un grupo bien anclado en económicamente de Palm Beach, quiere convertirlo en un cabaret. Entonces, es cuando yo, presidiendo la Comisión Hispana de la Florida, viene un grupo de Cayo Hueso y de Miami a pedir que la comisión interviniera para salvar el San Carlos. Una de las cosas interesantes que de todo esto es que, como dije en el primer programa que hicimos, en mi casa todos los domingos había una peña para estudiantes que mi padre invitaba a distintas figuras para que nos enseñaran sobre la historia y la cultura de Cuba. Cuando yo voy al San Carlos, le acababan de declarar a mi padre un cáncer terminal. Apenas tenía 62 años, 60 años, y sabíamos que su tiempo era muy limitado. Cuando yo veo el San Carlos y entro en aquel edificio totalmente abandonado, en cuestión de unos minutos, Tomás, yo tenía ya en mi mente exactamente lo que el San Carlos podía hacer. Y yo dije, esto puede ser para la juventud cubana en grande lo que mi padre ha tratado de hacer con nosotros en su casa en pequeño. Y me dediqué a salvar el San Carlos. Primero fue conseguir que se anulara el contrato que ya se había firmado con este grupo de Palm Beach para que no se siguiera con el tema de convertirlo en un teatro, en un cabaret. Entonces, la legislatura de la Florida intervino. El gobernador Bob Graham nos ayudó mucho en aquel proceso y conseguimos que se anulara el contrato y que se le devolviera al exilio cubano. Grandes figuras del exilio nos ayudaron en aquel proceso de la fundación, figuras grandes del exilio cubano, todos colaboraron en aquel y se le devolvió a los cubanos el San Carlos. Entonces vino la etapa de qué hacíamos con aquel edificio abandonado y en tan mal estado. Pues empezamos a levantar fondos. El estado de la Florida nos apoyó con casi 3 millones de dólares para su restauración. Todo ese dinero se utilizó exclusivamente para los gastos de construcción. Nadie recibió un salario, nadie se le pagó los viajes, los gastos de viaje. Todo fue el dinero puesto exclusivamente para la restauración del San Carlos. Miles de cubanos de todas partes del mundo contribuyeron, desde un dólar hasta corporaciones grandes como la Bacardí, que nos mandó 30 mil dólares para aquel esfuerzo, el American Express, y se logró que el día 3 de enero de 1992, exactamente 100 años al día y la hora en la que Martí había hablado en el San Carlos, se reabriera el San Carlos, bellamente restaurado, y hoy en día es un museo, una biblioteca histórica, una galería de arte, un teatro, y sigue su misión docente. El College de Cayo Hueso ofrece clases en el San Carlos, y ahora estamos en el proceso de dar clases en español para adultos en el San Carlos, continuando esa misión tan histórica. Una de las cosas interesantes que pasa es que el gobierno de Castro, después de que terminamos la restauración del San Carlos, el día 24 de octubre de 1994, un grupo dirigido por Cuba tumba las puertas del San Carlos, se apodera del edificio a la fuerza y el gobierno de Cuba, a través de la embajada suiza, declara que ese grupo golpista eran los directores del San Carlos. Nosotros fuimos a la corte, logramos que la corte nos devolviera la posesión del inmueble y ahí está el San Carlos, esperando el día en que haya una Cuba libre que pueda regresar a ocupar la misión de fideicomisaria del San Carlos y con la esperanza de que el San Carlos pueda ser ese punto casi a mitad del camino entre Miami y La Habana, casi equidistante, que pueda ser ese lugar donde los cubanos del exilio y los cubanos de la isla nos podamos dar un abrazo fraternal y empezar la obra de levantar esa república que Martí soñó y que la abogó desde ese mismo balcón, una república basada en principios democráticos, donde se respete al ser humano, donde la función principal del gobierno sea permitir que se realice el potencial de cada cubano. Esa es la misión del San Carlos, ese es el sueño del San Carlos. Dentro de 2 años vamos a celebrar los 150 años de su fundación. 150 años, y yo considero que el San Carlos es para los cubanos el lugar más sagrado en términos patrióticos fuera de Cuba. Está abierto diariamente, gratis, y le invito a todos los oyentes que monten a sus hijos en el carro, es un viaje precioso por los callos de la Florida, vayan al San Carlos, aprendan historia y ustedes verán que cuando salgan de allí, no solamente van a admirar la belleza arquitectónica de ese edificio, más importante, van a admirar lo que representa, los principios que representa. Sus hijos van a aprender de historia y más importante aún, se van a sentir orgullosos de ser cubanos.
Rafael, técnicamente, legalmente, ¿quién es el dueño de San Carlos?
La propiedad del San Carlos se compró en el año 1886, antes de que hubiera República de Cuba. Así que el San Carlos, la tierra del San Carlos es del San Carlos. Cuando el ciclón del 19 tumba el edificio que allí estaba, la República de Cuba, bajo el presidente Zayas, aporta $80,000 para la construcción del edificio actual. Y entonces por ese aporte se le pone la República de Cuba en el título, pero en función de fideicomisario. En función, el beneficial owner sigue siendo el San Carlos. Pero la misión y el sueño mío es preservar el San Carlos como parte del patrimonio del pueblo cubano. Y esa es la misión, el sueño de todos los que colaboramos en la Junta Directiva, todos los que trabajamos en forma sin lucro, sin recibir un centavo, repito, por toda esta obra. Al contrario, es un honor poder haber contribuido a salvar parte de este patrimonio cubano. Primer territorio libre de Cuba, es como yo lo... Claro, porque sí. Porque aunque técnicamente el título haya estado a nombre del San Carlos, después se haya incluido la República de Cuba como en función de fideicomisario, eso es parte del patrimonio del pueblo cubano. Y un patrimonio importante porque lo que el San Carlos representa es un monumento vivo a la perseverancia del pueblo cubano en su lucha por la libertad. Hoy, casi 150 años después, los sueños del pueblo cubano siguen siendo los mismos que cuando San Carlos se fundó en el año 1871. El simbolismo del San Carlos, fundado con mucho sacrificio por los tabaqueros cubanos, gente muy humilde. Fue quemado por los españoles en el año 1886, los que querían darle, no los españoles, sino los, los estaban apoyando a España en la lucha por la libertad de Cuba. Que quemaron el San Carlos para tratar de darle un golpe mortal a los sueños del pueblo cubano de Cayo Hueso. No lo lograron. Se quemó el San Carlos y surgió una figura que era Martín Herrera, que unió a la comunidad cubana en el año 1886 sobre las cenizas del San Carlos quemado. Y les dijo, ¿ustedes quieren que nuestros sueños terminen aquí? Aquel pueblo dijo, no. Y aquellos tabaqueros que no tenían, tenían muy poco, dieron lo que tenían para poder levantar otra vez el San Carlos. Levantaron el San Carlos. A ese San Carlos vino Martí. Vino después el ciclón del 19, tumbó el San Carlos. Esta vez se volvió a restablecer, a construir el San Carlos. Después vino la época de la República. Después vino la época de Castro y se abandonó el San Carlos. El San Carlos estuvo a punto de desaparecer. Volvió a renacer el San Carlos. Después de renacido, vino la intervención de Castro, tratar de apoderarse del San Carlos a la fuerza. No lo logró. Lo importante es que a través de su historia el San Carlos es como un reflejo de la historia del pueblo cubano. Ha tenido momentos de gloria, momentos muy tristes, pero ahí está. Ahí está como un testimonio vivo a la perseverancia del pueblo. E igual que el San Carlos se ha reconstruido, el San Carlos está bellamente reconstruido, está una vez iluminando una vez más el camino del pueblo cubano como una antorcha que ha sido pasada de generación en generación. Ahí está el San Carlos. Igual que el San Carlos ha renacido como el ave fénix, estoy seguro que así lo hará la República de Cuba.
¿Tú crees que el pueblo de Cuba, en algún momento en el futuro, cuando Cuba sea libre, entienda la magnitud histórica que tiene el San Carlos y que el pueblo de Cuba adopte eso como devoción y que el gobierno democrático lo adopte como una joya de la corona?
Es una joya del pueblo cubano.
Nos queda un minuto.
Un regalo del pueblo cubano, una cosa que nos sirve como un común denominador. Como te repito, equidistante entre el exilio cubano de Miami y el pueblo cubano de Cuba, a 90 millas de cada uno, casi en distancias igual. Representa lo que nos une a todos los cubanos, los principios que Martí habló allí, ese sueño de la república, ese sueño de una república de gente de bien, de gente preocupada por hacer el bien, donde cada cubano pueda realizar su potencial como persona. Yo, el sueño de todo esto, y por esto es que ha sido 35 años de lucha y de esfuerzo, pero llegará el día en que en ese balcón del San Carlos, cubanos de aquí y de allá, nos daremos un abrazo fraternal y juntos trabajaremos para que llegue a ser Cuba, la Cuba que soñó Varela, la Cuba que soñó Martí, una Cuba por todos y para el bien de todos.
Muchas gracias al doctor Rafael Peñalver. Y nosotros nos volvemos a encontrar en otra Ventana Miami.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.